1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Encantadora Díaz. ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén? El trending topic de estos días, pues por supuesto, se marca en el cierre de las visitas turísticas a la Torre Eiffel.
¿Cómo que cierre?
Sí, cerraron el acceso a las visitas turísticas a la Torre Eiffel. Y es que el monumento más emblemático de París, el más visitado del mundo, fue cerrado al público por una huelga causada por un conflicto laboral entre sus trabajadores y la empresa que lo explota.
¿Pero de cuántos días fue este cierre?
Ya lleva 2 días.
2 días. O sea, yo lo que me pongo a pensar es en todas esas personas, millones, que van todos los días con la Torre Eiffel en mente. Por ejemplo, si fuera usted uno de ellos y estuviera un día, dos en París y usted quiere aprovechar y de pronto están en huelga los trabajadores.
Nada. Tírenle una foto porque no puede entrar. No,
qué desafortunado.
Por supuesto, ojalá y se solucione, porque la verdad que ha sido una explosión en las redes sociales. ¿Cómo? Hace unos meses explotaron también las redes sociales cuando se conoció que la marca de autos Infiniti había decidido llevar a la isla el modelo Infiniti Q60 como parte de una campaña de marketing. Hoy estaremos hablando de este suceso. ¿Con quién? Lisandra le va a comentar.
Por supuesto que sí. A lo mejor fueron ustedes uno de los sorprendidos con este carrazo rodando por la capital cubana. Y es que efectivamente el nuevo auto de Infiniti Q60 sorprendió a transeúntes y a conductores en las calles de La Habana en la primera ocasión en 57 años en que un auto nuevo es importado de Estados Unidos a Cuba. Y aunque sí es una marca japonesa, fue importado, ya les digo, físicamente de Estados Unidos a Cuba. Primera vez en 58 años y el hombre detrás de esta escena es nuestro invitado de hoy desde Tokio, Japón, el cubano-americano Alfonso Eduardo Albaiza, quien es director ejecutivo de diseño de la compañía fabricante de autos Infiniti. Bienvenido, ¿cómo estás, Alfonso?
Ay, muy bien, gracias.
Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, y en esta primera visita que pudimos ver algunas partes de ella gracias al video que publicó Infiniti en su canal de YouTube, veo que fue tu primera visita a Cuba y que aprovechaste para combinar, bueno, trabajo y placer. Fuiste en busca de la historia familiar y también importaste el primer auto de Estados Unidos a Cuba en 57 años. Cuéntame, ¿qué impacto tuvo esta visita a la isla en tu vida personal y en tu carrera?
Bueno, usaste una palabra placer. Honestamente, no fue. Yo tengo 52 años. Yo nací en Miami y mis padres cubanos. Y mi vida entera, los cuentos y todo, de cómo sufrieron familia, amigos, bueno, toda la gente, ¿no? Y yo siempre he tenido un sentido de tragedia, de pérdida. Y entonces cuando me llamó una reportera de la revista Fortune, ellos querían ver cómo yo entraría en Cuba y ver las casas de la familia, la área, las calles a donde caminaban mis padres. Bueno, fue triste de verdad. Me cambió muchas cosas personalmente, pero no era algo sentido positivo, de verdad. Me afectó mucho esto. Con la compañía, de verdad, hasta hoy estoy sorprendido. ¿Por qué? Porque políticamente es peligroso, ¿no? Porque queremos mandar un carro por la primera vez a Cuba, no a Miami, o no a Nueva York, o no a Los Ángeles. Pero más era una celebración de libertad para ellos. Saben que yo soy cubano-americano, pero yo digo que yo soy cubano.
Por supuesto, por supuesto. Y ¿qué sentiste al llegar a Cuba y visitar, digamos, Tropicana, el Club Náutico de La Habana, el edificio Partagás y otras joyas arquitectónicas que pertenecen al legado de tu tío abuelo, el arquitecto cubano Max Borges y Recio?
Bueno, eso sí, porque la primera vez y vi la escala, especialmente la Tropicana, que es un poco los árboles en esa área tan bonita. Están comiendo el edificio, pero vi que mi tío abuelo era innovador, un gran arquitecto y mi papá era arquitecto, murió, pero y esta conexión por fin de la historia de la familia, que eran diseñadores, y uno se, naturalmente como nieto o hijo, uno entonces entiende la conexión que nunca lo vi, pero entonces cuando lo vi entendí un poco más, y también a visitar la casa de mi abuelo, sentarme en la hierba donde mi mamá corría cuando tenía 12 años, eso fue un once in a lifetime, de verdad. Y me senté ahí, calladito, no dije nada, hasta hoy, 6 meses después, eso fue la razón.
Pero y sentado en ese patio, en ese césped, ¿hubo alguna conexión? ¿Sentiste algo?
Sí, porque yo extraño mucho a mis padres y yo sé que sufrieron, y esa parte de la vida, una parte de la vida para ellos contentos. La casa fue fabricada en el 51, porque mi abuelo era senador en el 51 hasta el 54 y vivían ahí en Habana. Seguro que era un tiempo optimista. Esta parte que nunca vi, y la casa está como original. Fue la primera vez que yo vi en verdad lo que la madre ha visto en fotos. Eso fue muy profundo para mí.
Alfonso, y precisamente ahora que nos cuentas, nos mencionabas algunos detalles de la historia familiar. Tienes una historia familiar fascinante, y estoy hablando de la conexión de los Albaiza con Carmen Zayas Bazán y también con tus antepasados que tuvieron cargos importantes en la política de Cuba. ¿Nos podrías contar un poco de ello?
Sí, fue en el lado de mi mamá. Mi mamá es Zayas Bazán y de familia, bueno, política. Y sí, Carmen Zayas Bazán es antecedente. Perdón, que mi español es muy...
No, está bien, antecesora debe ser. No te preocupes.
Pero los hermanos y primos eran familia. Y mi great-grandfather era Rogerio Zayas Bazán, que llegó a correr para presidente, pero lo asesinaron en el 32 o 5, algo así. Esta parte también fue, tú sabes, todo el mundo en Miami éramos iguales, todo el mundo tiene cuento, y yo cuando vi a mi abuelo, porque él salió de Cuba después de 10 años en la cárcel, él trabajó en los muelles del el puerto de Miami, y él nunca hablaba los 10 años en la cárcel, pero yo lo miraba como, este hombre, qué buena gente, no habla nada malo, está con sus nietos, ver a los Miami Dolphins y contento.
Sorprendente.
Pero como sufrió, y esa parte pude ver la casa de él. Y pues sí, la familia de mi mamá, Zayas Bazán, eran políticos por muchos años.
Y viviendo, creciendo en un ambiente cubano, imagino que comiste mucho arroz con frijoles. ¿No extrañas eso en Japón?
Sí, hay dos restaurantes cubanos en Tokio, y yo voy regularmente, me encanta con gris y tostones y masitas de puerco que lo hacen. Hay un hermano y hermana japonesas que vivieron en Cuba, tienen mi edad, ellos en los 70s vivieron rápido ahí, ellos hablan español mucho mejor que yo y cocinan cubano mucho mejor que yo.
Entonces debe ser muy sabrosa la croqueta japonesa.
Alfonso, vamos a una pausa. Enseguida regresamos y seguimos la conversación.
Soy Mío para Par, y en estas Navidades quiero pedirles que no pierdan la esperanza ni la fe. Los sueños son posibles, solo hay que luchar por ellos. Un abrazo desde Radio Martí.
Soy Joan Andrés, y para todos los amigos que ven el mañana con mirada positiva, pues que tengan un próspero año nuevo, que obtengan todo lo que se merecen. ¡Felicidades!
Amigos, están en sintonía con Radio Martí y escuchan 1800 Online.
¿Qué decirles? El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos.
Y hoy estamos conversando con el cubano-americano Alfonso Eduardo Albaiza, quien es director ejecutivo de diseño de la compañía fabricante de autos Infiniti. Nos está contando de su experiencia al llevar el primer auto nuevo importado de Estados Unidos a Cuba, el Infiniti Q60 y cómo dejó boquiabiertos a transeúntes y conductores cubanos, no solamente por supuesto la belleza del auto, también por lo singular de esta escena. Los cubanos acostumbrados, por supuesto, a carros soviéticos, a autos americanos antiguos, y de eso quiero que nos cuentes un poco, Alfonso. Cuéntanos cómo fueron esos intercambios que mencionas en el video. ¿Qué te preguntaban los cubanos que veían el Q60?
Bueno, quizás el momento más impresionante era que estaba yo manejando a la Tropicana, y entonces yo vi un carrito ahí parqueado en la calle, un convertible de los 50, pero era una marca francesa, un Simca, y yo paré mi carro, que yo estaba en el Q60, y yo toqué la puerta y abrió la puerta a alguien, ¿eh? Y dije, ¿de quién es el dueño de ese carro? Y entonces, no, el dueño está tomándose un baño en un momento. Bueno, me sentaron en su casa, yo un extranjero, ¿no? Y entonces salió él y fuimos manejando en las calles de Havana, yo con un joven, tenía como 35 años este muchacho, y hablando y él disfrutando. Esa parte yo encontré muy interesante. De verdad, le encantan los carros. Y también, como yo, me aceptaron sin duda o sin hesitation. Yo, un extranjero, en las casas de gente que no conozco, con un carro nuevo, extraño, ellos no saben por qué yo estoy ahí. Pero sí, muy curioso. La gente.
¿Y no fue, no planificaste nada de esto? O sea, ¿fue algo completamente espontáneo?
Sí, porque yo la única cosa que yo tenía planeado era llegar a Cuba, visitar la casa de mi abuelo y los edificios de mi tío abuelo, porque había muchos problemas, muchas cosas que no sabíamos, como porque el carro sí fue difícil sacar de la aduana, muchos problemas, y eso, entonces había delays, porque cuando fui a la casa de mi abuelo, eso no estaba planeado y no habían permisos para hacer eso. A alguna gente no le gustaba mucho esas cosas, y especialmente porque grabamos una entrevista en la casa de mi abuelo político. So, habían problemitas, no podíamos tener un plan fijo, todo era al momento. Todos estos intercambios entre yo y la gente de Cuba no eran planeados.
Claro, problemillas que siempre salen al azar en Cuba. Pero, Alfonso, según he podido averiguar, las autoridades aduanales cubanas estamparon en el parabrisas de tu Infiniti Q60 una etiqueta que decía importación temporal. O sea, eso quiere decir que el auto tuvo que salir de Cuba o ser vendido dentro de la isla a una empresa o a una sede diplomática. ¿Dónde está ese auto ahora?
Está en Tennessee. En Tennessee lo sacamos la semana siguiente, porque no tanto por el gobierno cubano, era más por el gobierno americano, porque todavía hay el embargo. Ese caso no puede quedarse ahí.
¿Y cómo fue el proceso legal de lograr esto? O sea, por primera vez en 58 años poder llevar este auto a Cuba. Uno pensaría que cuando ya ustedes llegaron con el auto a la aduana cubana, todo eso estaba hablado, pero nos dice que hubo algunos problemillas.
Sí, la idea fue hace 2 años. Y tomó 2 años en el papeleo, ahí en permisos de los dos gobiernos. Estados Unidos, y el embargo es serio, mandar un carro de los Estados Unidos a Cuba fue requete difícil, y entonces los permisos para mí no tan fácil también, yo soy americano, son también los dos gobiernos muy interesados en qué es la razón, porque no se va a vender el carro. Es más, como dije antes, la compañía quería hacer esto porque saben que soy cubano y la primera vez poder ir a la isla, a donde mi familia.
Claro, era perfecto.
Por supuesto, una estrategia de marketing, pero a ver, Federico Meyer es un amigo que estuvo de diplomático de Brasil en Cuba hace algún tiempo. Él importó a la isla un Porsche último modelo y, según mismo comentaba, tuvo que sacarlo de la isla porque las carreteras, el combustible y los lubricantes pues no ayudaban al buen funcionamiento de su auto. ¿Sucedió algo con el Q60?
No, porque teníamos gasolina y el carro era, la más quedó 2-3 semanas en Cuba. Bueno, las calles a veces estaban un poco no perfectos para un carro de deporte. La espalda mía está un poco... tenía que tomarme unas aspirinas, pero no, estaba muy sabroso tener el carro en Habana. Especialmente es un carro rojo, Candy. Se llama Candy Red, que en la luz tropical y los árboles se veía
precioso.
No me imagino.
Precioso, rojo caramelo.
Me imagino que los cubanos lo verían como mirando un pingüino en el Ecuador.
No, rojo caramelo, es una maravilla ese auto. Se veía precioso. En el video lo pueden ver, que por cierto, vamos a compartir el video en nuestra página de Facebook. Y teníamos que preguntarte, Alfonso, esto de las calles cubanas, porque tú sabes, uno de los chistes frecuentes de los cubanos con las carreteras es esta cuestión, el problema con los baches en la carretera. Y recuerdo que cuando grabaron una de las secuelas de Rápido y Furioso en La Habana recientemente, un chiste recurrente era que como Vin Diesel pretendía correr autos en las carreteras llenas de baches de La Habana, pero yo veo que para ti, bueno, lograste vadear ese problemilla sin mayores dolores de cabeza. Un poquito de espalda y ya.
Sí, la mala espalda. Sí, el carro bien, el cuerpo no.
Alfonso, y más allá de un plan, o sea, de esta estrategia de marketing, de esta oportunidad de llevarte a ti, también llevar el Infiniti a Cuba en un momento que la isla tiene tanta atención, tantos ojos de la comunidad internacional sobre ella. Además de eso, ¿hay planes concretos de la compañía Infiniti para importar autos a Cuba o hacer algún tipo de negocio?
No hay. Era sencillamente, no era tanto de marketing para vender carros. Yo soy jefe de diseño y tú sabes, una vez hace en la última presidential election con el Mitt Romney, cuando Mitt Romney dijo que una compañía es humana, ¿no? It's full of people. Es la verdad. El señor, el Mr. Goh, el jefe, el mero jefe de Nissan, personalmente tenía curiosidad en mi viaje a Cuba.
Claro, y he podido leer que el Infiniti Q60 estuvo expuesto a los cubanos, a la vista de los cubanos, además de en las calles, también en la Galería Taller Gorría de La Habana Vieja, que es un proyecto cultural creado por el actor cubano Jorge Perú Gorría. ¿Por qué ese espacio y no otro?
Eso fue pues, interesante. El Sue Calloway, que es la reportera de Fortune, bueno, conoció a la familia y ellos tenían curiosidad de también el cuento de un cubano-americano que estudió arte, bueno, yo, y en Nueva York y se mudó a California, entonces vive en Tokio. Y para ellos le gustaron, bueno, el espíritu cubano exiliado, bueno, en mi caso, con la libertad de los Estados Unidos, un cubano puede llegar a ser el jefe de diseño para una compañía japonesa. Y para mí eso fue lo que, cuando yo salí de Cuba, lo que yo nunca sabía es el impacto de la libertad, de freedom. Y especialmente como artista, que yo, el mundo no tiene límite. El ser humano le pone esos limitations, y el humano destruye, y esa es la parte que yo, cuando estaba en Habana, con los edificios que se están cayendo, las calles están malas, pero los edificios mucho peores, y eso fue lo que me hizo muy triste en ver esto, que 70 años los humanos hemos dejado que Cuba caer a ese nivel. Me dio mucha tristeza, muy difícil salir de Cuba with a smile. Vi el poder humano de destruir.
Alfonso.
Bueno, no intencionalmente, pero con el neglect.
Bueno, hay unos que sí con intención y otros sin ella, ¿no? De todo un poco hay en este mundo, Alfonso. Alfonso, una última pregunta. ¿Qué sentimientos o qué planes dejó esta primera visita a Cuba en ti?
Bueno, yo sentí que yo quiero llevar a mis hijas, yo quiero ir con mi hermana, porque me ayudó mucho el viaje, personalmente, entender que en un sentido no soy cubano. Y como hablé en el video, que por no sé por qué, que cuando llegué ahí sentí por qué yo siempre he insistido que yo soy cubano, es que yo soy miembro de los cubanos que sufrieron y yo no quiero separarme de eso. So, nunca voy a decir que no soy cubano, pero la realidad es que no soy cubano, porque vi los cubanos en Cuba y yo conozco mis tíos y mis tías, ellos son cubanos, yo soy americano, pero tengo un sentido muy very close to la experiencia cubana. So yo quiero que mis hijas ven con, vamos a ir juntos, y yo quiero caminar las calles de mi familia con ellos para que nadie se olvide lo que pasó a Cuba y ayudar el potencial de la isla, a regresar la isla al potencial que tenía.
Muchísimas gracias, Alfonso.
Muchísimas gracias y enhorabuena.
Claro que sí, que se cumplan estos y todos los planes, que tengan muchísimos éxitos. Gracias por compartir con nosotros tu historia.
Gracias por invitarme.
Un verdadero placer. Espero que también lo haya sido para ustedes, amigos, como para nosotros. Un abrazo grande, como siempre. La despedida en nombre de nuestra productora Berta Arrabal, en la realización de sonido Pete Peterson, y conversando con ustedes
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.